Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Presente, son las 8 de la mañana, hoy es 27 de marzo, hay tiempo estable y el tiempo seguramente es lo único que hay estable en las cosas porque miren, esta pasada noche, se lo digo así como aperitivo, ¿no? Coletazo de la guerra comercial, que sí parece ser algo más sustancial que las meras amenazas que se ponen y luego se retrasan. Donald Trump ha anunciado que a partir del 3 de abril, o sea, en una semana, Estados Unidos impondrá un arancel del 25% a los coches fabricados fuera de Estados Unidos.
Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y por quitarnos nuestros empleos.
Y ojo que va a afectar no solo a coches importados, también a componentes para la fabricación de vehículos. El país más perjudicado va a ser México, pero luego están los países europeos, por delante incluso de Japón. O sea, Trump asegura que con esos ingresos financiará la rebaja fiscal que ha prometido, de la que de momento no hay nada. Ayer las acciones de Chrysler, General Motors, Ford cayeron en la bolsa entre el 5 y el 7%, o sea, de momento de entrada. Bueno, vamos a ver. Esta mañana le hemos venido contando cómo ayer en 6 horas de debate, quien tiene que aportar los datos, las ideas, los propósitos, no aportó ni un solo dato, ni una idea, ni un planteamiento, nada, ni cifras, ni propósitos. Palabrería. Palabrería, algún chiste de monologuista estúpido, como dice hoy Alejandro Vara en Voz Populi, y teóricamente comparecía para informar sobre la posición del gobierno ante la nueva situación internacional, las urgencias, etcétera, etcétera. La única información que los ciudadanos hemos obtenido de esa comparecencia de ayer es que no habrá presupuestos del 25 y que se dispone este hombre a repetir la jugada del 26. Sánchez no sorprendió al personal. La verdad es que si algún día este hombre llega al Congreso o hace un discurso propio de un hombre de Estado, pues habrá un shock con asistencia médica para los diputados. Todo lo que toca Sánchez lo ensucia, lo empequeñece, sea cual sea el asunto que trate. Todos los debates son iguales, chulería, falta de respeto, ataque a la oposición. Y lo de ayer fue más de lo mismo. Hoy estos seres de luz que son los de la opinión sincronizada y tales almas puras lamentan que no haya un pacto entre el PP y el PSOE en materia de defensa. Pero ninguno de todos esos turistas explican que el presidente del gobierno dedicó ayer 45 minutos a atacar al líder de la oposición, aunque Feijóo estuviera dispuesto a pactar. Sánchez no quiere derribar el muro que ha elevado. O sea, y a mí me gustaría poder resumirles esta mañana lo que dio de sí el debate. Es que no dio nada de sí. Vamos, nada de nada, ni una brizna de información por parte del presidente del gobierno. Nada de lo que dijo sobre la situación internacional es distinto de lo que llevamos diciendo aquí 2 meses. Y para comentaristas, la verdad que son muchos mejores los que tengo yo aquí que el presidente del gobierno. O sea, de un presidente del gobierno no se espera la enésima descripción de lo que está pasando. Todos sabemos lo que está pasando. Lo que nos tiene que contar este tipo es cuál es la respuesta del gobierno a esa situación. ¿Cuántas tropas, cuántos efectivos necesitaría nuestro ejército? ¿Qué capacidad militar debemos construir? ¿Qué presupuesto vamos a destinar? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Qué proponemos a Europa, aparte de que nos pague la fiesta, que no la va a pagar? Pues de eso, nada de nada. O sea, que el titular del debate de ayer sea que vamos a cumplir con el 2% del PIB en defensa, que eso es un compromiso de hace 10 años, es una broma, entre otras cosas, porque el debate en Europa es si el porcentaje ha de ser del 3 o del 3,5. Y este está aquí hablando del 2% nada más. Escapó en cuanto pudo, como en Paiporta. Pero nos dejó la duda de por qué ha querido hacer este debate. Ayer lo que se evidenció una vez más es su soledad, porque sus socios parlamentarios, sus socios, son un guirigay de extorsionadores, de rancios, nostálgicos de la vieja Unión Soviética, de OTAN no, bases fuera, tal y que cual. Bueno, vamos a ver, su socio de gobierno se mostró como el campeón del no a la OTAN. Bueno, pues hoy con todo eso va Sánchez a una reunión en París, una enésima cumbre internacional en la que va a estar la Unión, pero también va a estar el Reino Unido, Noruega, y hablarán de la defensa europea. ¿Y en qué posición política llega? Pues aún más débil que la que tenía antes de la jornada parlamentaria de ayer, porque su comparecencia solo ha servido para poner de manifiesto la debilidad, sus carencias, y luego a la tropa que le rodea, que es como para echar a correr. No tiene mayoría social, bueno, nunca la tuvo. No tiene mayoría parlamentaria para respaldar los acuerdos a los que se lleguen a esa cumbre. No tiene siquiera un gobierno cohesionado en torno a esa cuestión. No tiene nada más que su gigantesco narcisismo, su afán de poder. Miren, contrasten ustedes con el Reino Unido. Gobierno laborista, o sea, teóricamente de centro-izquierda. Ministra de Hacienda anuncia un recorte de 4.100 millones para acometer el incremento del gasto en defensa y pasar del 2,3 al 2,5 del PIB. Bueno, pues eso es lo que hace un gobierno. No tratar a sus ciudadanos como idiotas, y sí como adultos. Y no huir de la realidad con esa facilidad suya para las huidas, como ya demostró en Paiporta. Y como Sánchez fue incapaz de ofrecer un solo dato sobre defensa al debate, además, derivó por un derrotero que no le interesa nada al gobierno, que es la incapacidad de sacar adelante unos presupuestos. También es verdad que le da igual. Sus socios le piden con insistencia, porque esos presupuestos son el instrumento perfecto para seguir extorsionándole. En cada trámite hay una nueva cesión, una extorsión, una escenificación de vasallaje y tal que cual, y Sánchez no quiere porque ya está llegando al límite. Ayer se puso estupendo, digo, ah, bueno, pues si no se saca los del 25, ya me pondré a negociar los del 26. Presentar unos presupuestos no es una decisión discrecional del gobierno. Ahora los presento porque me viene bien. Bueno, ahora no los presento porque no me los van a... No, es una obligación del gobierno. Y la prórroga solo se contempla por si hay un retraso en la aprobación de esos nuevos presupuestos. La prórroga no es un instrumento para no cumplir con la Constitución. Además, si no ha tenido mayoría para sacarlos en el 24 ni en el 25, ¿quién le dice que lo va a tener en el 26? Te está esperando a ver si Conde Pumpido le arregla lo de la amnistía para Puigdemont, que este pueda venir aquí en verano, dar una rueda de prensa allí frente al Tribunal Supremo, jaja, jiji, y entonces Junts le vote a cambio los presupuestos y este los pueda presentar en el tiempo justo antes de octubre. Bueno, ya veremos. Esto es una panda de trileros y unos ocupas de las instituciones, literalmente. Ay, en fin, el mundo en llamas. Hoy se reúne en París para conocer cómo va la coalición de voluntarios por Ucrania. Y nosotros, bueno, pues con este, aquí en España el debate se mantiene fuera de los parámetros adultos. Pensamiento voluntarista, falta de concreción y más. De eso hablamos ahora mismo en tertulia. Pero antes, Ángela, cuéntanos más cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
El sector automovilístico español ha empezado a echar cuentas de cuánto le van a suponer esos nuevos aranceles anunciados por Trump, como decías, del 25% a cualquier coche que no sea fabricado en Estados Unidos. Somos el primer productor de vehículos comerciales y el segundo de turismos, un sector que representa el 10% del PIB español y que da trabajo a más de 850.000 personas en España. 10 días es el plazo que ha dado el Tribunal Supremo al Gobierno para que acoja a 1.000 menores migrantes que están en Canarias y que han solicitado asilo. A todo esto, Madrid es ya la primera comunidad autónoma que lleva al Constitucional el reparto de esos menores pactado entre el PSOE y Junts. Es también noticia el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Vaticano para resignificar el Valle de los Caídos, donde se han respetado las aspiraciones de la Iglesia española. No se van a expulsar a los monjes benedictinos y la Basílica va a seguir siendo un lugar de culto. También se descarta el derribo de la famosa cruz de cuelga muros. Y en Turquía, octava noche de protestas contra el gobierno de Erdogan por detener al alcalde de Estambul, que es su principal rival. Hay ya cerca de 1.500 detenidos, entre ellos 7 periodistas. Uno ha sido liberado esta misma noche.
Partidazo de COPE. La Federación explica el lío de las sedes. José Balarrañaga, buenos días.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. La Federación quiso dar carpetazo ayer a la elección de las sedes del Mundial 2030. Todo se hizo en base a criterios que establece la FIFA y responde perfectamente a lo establecido. El cambio en los documentos y los audios desvelados por El Mundo demuestran que no fue todo tan idílico. 3 personas formaban el comité encargado de las designaciones. Hasta ayer quedaba solo una, y ya ni eso, porque María Tato, la directora de la candidatura, fue cesada. Si todo estaba tan bien hecho, ¿por qué la echaron? Abel Caballero no se quedará quieto.
Pregunta. Sí, estaba también porque han echado a esta señora. La previsión del tiempo.
Pues mira, hasta ahora ya podemos decir que es el primer día sin alertas en España en prácticamente un mes. Solo se espera lluvia este jueves en zonas del Cantábrico, el norte del sistema ibérico y también en zonas del Pirineo. También en las islas occidentales de Canarias. En el resto de España, cielos despejados, sol y subida de las temperaturas, sobre todo en el norte peninsular y en el litoral de Andalucía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Ven a Plaza Supermercados y llévate lo mejor de Andalucía. Disfruta de más de 130 productos andaluces. Una cuidada selección para que te sumerjas en la esencia de esta tierra. Llena de sabor, tradición y calidad. Alma de Andalucía. En Plaza Supermercados. Hasta el 9 de abril.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
A ver, si oyes esto cada vez que cierras la ventana, es porque tu casa pierde energía y eso es perder dinero. Por eso, ahora en Leroy Merlin tienes las mejores ofertas para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Oye, hasta un 25% de descuento, así que aprovéchalo y reduce tu consumo. Consúltalo todo en tienda y en web. Y ya sabes, Leroy Merlin.
Hola Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Vieito Rubido, director del debate.com.
Bueno, buenos días, buenos días.
Bueno, Alejandro Requeijo, ¿qué tal va eso?
¿Qué tal? Buenos días.
Alguien quedaríais fascinados ayer en el debate desde luego tiempo hubo para entretenerse en el Congreso, Vieito, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, vi a un señor que tiene que darnos explicaciones a los españoles y no tiene ni plan ni votos, ni apoyos, ni un argumento que nos tranquilice, con lo cual me he quedado muy preocupado.
¿Y Ángela?
Bueno, yo creo que se ajustó bastante al guión, porque tampoco había previsión de que Sánchez fuese a concretar nada de ese rearme, de esa palabra que él elude pronunciar. Y yo creo que en contraposición sí que se escenificó aún más pues la precariedad que atraviesa la legislatura y la soledad que tiene en esos momentos el presidente del gobierno, con una división dentro del Ejecutivo por la presentación de los presupuestos y por el rearme militar.
¿Y Requeijo?
Yo tengo que decir que a mí el debate, que lo estuve siguiendo con atención, me gustó más de lo que me han gustado otros, porque me sirvió para sacar varias conclusiones. Una es, como habéis dicho, constatar su debilidad parlamentaria, Sánchez está solo. Otra, que no tiene ninguna intención de someter esto del rearme a votación porque sabe que lo pierde, es la misma razón por la que no lleva los presupuestos a la Cámara. Pero también me sirvió para saber dónde está el gobierno de España, por fin, después de tantas cumbres y tantas reuniones. Y a mí, tal y como están las cosas, no me parece poco saber que el presidente del gobierno de España está en el relato de que Europa tiene que rascarse el bolsillo para rearmarse porque se tiene que defender sola. No es poca cosa también saber que el presidente de España defiende a la OTAN, insisto, tal y como están las cosas, y a diferencia de lo que piensan sus socios, incluso le escuchamos no renunciar al eje atlántico. Luego con Sánchez, Carlos, ya se sabe que puede cambiar de opinión. Pero de entrada no me parece poca cosa atendiendo a lo diferente que piensan sus socios.
Uh-huh. Ahora, socios que ayer, una nostalgia de los 80 y de los 70... Bárbara, ¿eh? No a la OTAN, el no a la guerra ha vuelto otra vez.
Volvió, sí.
Pasa que el no a la guerra no lo dicen donde lo deberían decir, que es el que organiza la guerra, que es el que invade países.
Y sobre todo que alguno no lo puede decir muy fuerte, porque como esto no se va a someter a votación, que todavía les podría dar una salida para escenificar sus diferencias con la otra parte del gobierno, me refiero a Sumar, ¿eh? No lo puede decir muy fuerte porque, claro, si esto va a salir adelante y parece ser que sin votación, si tú eres coherente y te enfada mucho y encima lo exteriorizas, lo siguiente es abandonar el gobierno, y yo ese escenario no lo veo.
Pero de todos modos, legalmente, lo que pasa es que la legalidad con Sánchez ha entrado en crisis, el gasto de defensa tiene que estar dentro del presupuesto general del Estado. Eso es doctrina del Tribunal de Cuentas de España. Es decir, que si tú vas a gastar no sé cuántos miles de millones, lo tienes que encajar en el presupuesto. Y ayer el señor Sánchez no solo no llevó el presupuesto ordinario, sino que además no ha sabido explicar cómo va a encajar ese dinero dentro del presupuesto y de dónde lo va a sacar, porque además hay una cosa evidente: si le gastas en un lado, no puedes gastar en otro.
Ahora tenemos buena noticia de Orange Empresas.
La digitalización lidera el avance de las empresas españolas. Invertir en ella permite a las compañías obtener información más exacta y también más relevante sobre sus clientes. Y a los propios clientes les permite acceder de una manera más sencilla a los servicios de la empresa y tener un mayor control sobre su información personal. Utilizar tecnologías como plataformas de gestión de consentimiento o soluciones de cifrado de datos ayuda además a las empresas a eliminar las brechas de seguridad y a proteger los datos de sus clientes.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Herrera Incope.
Estar informado.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del Partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. BVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre,
piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Bueno, vamos a ver cómo ve esto de lo que venimos hablando toda la mañana, de la magia contable. Mar Vidal, ¿qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos?
Bueno, Sánchez dice no recortar políticas sociales, pero aumentar el gasto militar. Y a ver.
Pues mira, eso la verdad es que eso es lo que dice, pero es algo que no puede ser y además es imposible. Ningún país ha podido aumentar el gasto militar significativamente sin afectar otras áreas clave. Por mucho que insista, no es factible gastar más en todo sin incrementar el déficit público. Y eso es lo que harán gracias a la barra libre de deuda que ha propuesto la Comisión Europea al no entrar en el cómputo de las reglas fiscales. Pero eso, Carlos, es el truco del almendruco. Cualquier persona de bien sabe que si tienes 100 de los que gastabas 80 en una cosa y 20 en otra y te piden que gastes el doble en la segunda, solo tienes dos opciones, o gastar 20 menos en la primera o endeudarte en 20 más, no hay más.
Claro, bueno, o subir los impuestos, a más deuda, sea visible o no, más impuestos en diferido.
Exacto, porque eso es así. Mucha gente cree que la deuda no se paga, y sí que se paga, en intereses. Hoy ese capítulo en los presupuestos generales del Estado, esos que no hay manera de aprobar, más de 40.000 millones de euros son intereses de deuda, y a medida que aumenta esa partida, queda menos para invertir en políticas públicas. Igual así se entiende que no pare de subir la recaudación fiscal paralelamente al deterioro de los servicios públicos. Por eso, estando de acuerdo, y lo estoy, en que es obligatorio incrementar el presupuesto militar, decir que eso no va a repercutir en el gasto público es tratarnos a todos de rebaño. La historia nos demuestra que las políticas expansivas del gasto, de lo que sea, sin ajustes, generan desequilibrios profundos y afectan negativamente al conjunto de la economía. Ya lo decía Hayek, que el gobierno no puede proporcionar nada a nadie sin quitárselo antes a alguien, por lo que no recortar ni un céntimo en gasto público, cumpliendo simultáneamente con el plan Rearme, pues no es magia, serán tus impuestos.
Gracias, querido Marca. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Tenemos un mensaje de Mafre Vida.
Un mensaje porque hablamos del futuro y del presente. Por ejemplo, hay quien en este momento está pensando ya de sus hijos en la matrícula, los libros, que va a llegar la universidad. Pero claro, está muy bien, pero si el niño tiene 2 añitos tampoco hay que precipitarse. Te preocupas demasiado por el futuro y te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. Porque en el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? A Mafre,
Herrera,
claro.
Estar informado.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si pasas ahora por la Puerta del Sol y miras al reloj, vas a tener una imagen insólita porque desde ayer el reloj no solo permanece parado, es que no tiene las agujas, se las han quitado para realizar trabajos de revisión. Hace unos días dejó de sonar, pero ahora tampoco marcará las horas. Así va a permanecer durante 15 días. Se trata de una revisión en profundidad, la mayor de los últimos 30 años. Ya se han desmontado parte de sus piezas, empezando por los engranajes, los piñones, los ejes de la sonería y ahora las agujas. Todo para que la próxima Nochevieja vuelva a marcar el comienzo del nuevo año y lo haga con todo su esplendor. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 27 de marzo. 3 grados marcan ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero ahora a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver primero cómo se circulan las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos siniestros de entrada, uno por la 2 en San Fernando de Henares y otro por la 42 en Parla. Además, hay dificultades en el resto de accesos. Destacamos la 42 en Getafe y tráfico irregular en las rondas de circunvalación, especialmente la M40 en el barrio de La Fortuna hacia la A6 y en la M50 en Boadilla del Monte, dirección a la autovía que se dirige a Galicia.
¿Y cómo se circulan las calles de la capital? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Hay muchos puntos complicados, pero sin duda lo más relevante está en la M30 en el este, con circulación lenta de largo recorrido de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, porque lo hace prácticamente en ambas calzadas. Una hora punta muy tensionada también prácticamente en todas las entradas y que se distribuye, se extiende por el centro de la ciudad, como es el caso del entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, los paseos del Prado, Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, también Alfonso XII, sentido Plaza de la Independencia, y los bulevares entre la calle Carranza y la calle Génova.
Son las 8 y 27.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hoy brillará el sol por la mañana y por la tarde llegarán algunas nubes. Las temperaturas se van a mantener en los 15 grados de máxima y los 4 de mínima en el centro.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
La Comunidad de Madrid va a retomar el proyecto de reforma de la Plaza de Toros de las Ventas. Las obras comenzarán el año que viene y van a durar hasta 2031.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Uf, ¿cómo le digo esto a mi mujer? Tenemos solo 40 euros en la cuenta y estamos aún a principios de mes.
Madrileño, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Te contamos en una primera llamada tu mejor solución legal. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito son algunos protagonistas de la geoestrategia. ZP, Otegi, Puigdemont, los actores del No a la Guerra. Ya estamos salvados. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Los actores, otra vez con No a la Guerra. ¿Te acuerdas? Otra vez Bardem, Aitana Sánchez Gijón, Luis Tosar. Ni que decir tiene que cada uno se manifiesta cómo, cuándo y por lo que le dé la gana. Faltaría más, pero yo me pregunto. ¿Por qué no se manifestaron contra la matanza de Hamás el 9 de octubre? ¿Contra el éxodo de millones de venezolanos muertos de miseria? ¿O contra la invasión de Putin sobre Ucrania hace 3 años? Los actores Carolina Yuste y Juan Diego Boto leyeron frente al Congreso un manifiesto contra el rearme y la guerra en Europa. Claro, yo también firmo contra la guerra en Europa, pero se les olvida un pequeño detalle. La culpa de esta guerra se llama Putin. Es más, ya puestos, a que no hay para manifestarse en la Plaza Roja de Moscú contra la guerra. Bardem o Penélope, a que no hay para firmar un manifiesto y montar el pollo en Hollywood contra Donald Trump, socio de Putin, por cierto. Y ya de paso, contra las grandes plataformas audiovisuales que le apoyan. Ah, una postdata. Zapatero ya está en China preparando la visita de Pedro Sánchez dentro de unos días. Estamos a 5 minutos de que Pedro nos diga que Xi Jinping es progresista y reformista. Al loro. Así que, con todos estos y alguno más, ya tenemos política exterior, el mundo salvado. Zapatero, Otegi y Puigdemont, que esa es otra, y los Bardem and Company. ¿Que no? Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Estamos hablando de Repsol.
Y Herrera, de un plan que te voy a contar que es planazo además. Porque coger el coche para ir de concierto a otra ciudad es un buen plan, ¿sí? Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos por litro en todos tus repostajes en Repsol, eso es, como te decía, un planazo. Y es tan fácil como pagar tus repostajes con Wilet, llevar tus energías a Repsol y así ahorrar hasta 20 céntimos por litro cada vez que repostes con los planes energías. Oye, ahorrar es un planazo. Descubre más en Repsol.es.
Alejandro Reque y Joan Ángel Martialay, Vieito Rubido. Yo planteaba, el Tron tiene mucho sentido. Todos los que estamos aquí firmamos el No a la Guerra. Pero ¿por qué los manifestantes de ayer no se... Yo no les digo que vayan al Kremlin, ¿eh? Pero, hombre, delante de la embajada rusa podrían manifestarse. Y al fin y al cabo, el que ha montado la guerra es el que ha invadido Ucrania. Eso, Ángela Martialay, pues no estaría de más, ¿no?
No estaría de más y, sobre todo, porque yo creo que quienes se manifestaron ayer con el No a la Guerra tienen también que... asumir que el marco y el orden mundial ha cambiado. Quiero decir que es que a Putin hay un señor que lo ha rehabilitado en una mesa de negociación en la que no ha sido invitada Europa, y ese señor es nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, con lo cual Europa no puede seguir pasiva ante este cambio en las reglas del juego. A mí me parece que ayer en el Congreso, Carlos, se escenificó esa debilidad extrema que atraviesa Pedro Sánchez precisamente por eso, porque el marco de negociación ha cambiado. Sonó tan extravagante cuando Patxi López dijo que el pacto del Ventorro era el mayor ataque a Europa en la democracia. Es decir, sonó tan fuera de lugar cuando realmente Bruselas nos está diciendo que tengamos a los europeos un kit de supervivencia por lo que pueda pasar ante una eventual guerra, sonó tan superfluo. Y a mí me parece que la salida que tiene en estos momentos el gobierno es muy mala, porque sumar ante la situación de inestabilidad política, y está comprobado que todas las coaliciones, cuando escuchan campanas de elecciones, deciden volver a sus postulados de cara a su electorado. Es verdad que las encuestas para Sumar son malas, dan malos resultados, pero también es cierto que la izquierda siempre ha sido antimilitarista, y que el votante que ha votado a Pedro Sánchez, gran parte de él, no va a apoyar un aumento en gasto militar, con lo cual el cambalache que trató ayer el presidente de llevar a cabo en el Congreso, es decir, mire, no va a haber una merma, un recorte en el gasto social, no va a haber ningún recorte medioambiental, pero a la vez sí estamos en el eje europeísta y estamos con la OTAN. Es decir, es tan débil, tan inconsistente, que yo creo que al final eso es lo que se reflejó, tanto la soledad como la inconcreción de un plan. Por mucho que el gobierno diga que no, es que estamos esperando a junio para ver cómo es la cumbre de la OTAN y poder concretarlo. Lo único que tiene claro el gobierno en estos momentos es que con Feijóo no va a pactar y que el muro se va a mantener. Es en puridad lo único que tienen claro, eso, y que no va a haber presupuestos y que va a tener que hacer una operación de ingeniería financiera para pasar partidas de un ministerio a otro y ver cómo se saca de allí 14.000 millones de euros. Pero salvo eso, lo demás está absolutamente todo en el aire.
Bueno, ¿y eso tiene algo de timo o es estrategia inteligente a la larga, Alejandro?
Yo creo que son equilibrios, ejercicios de equilibrismo para defender la postura europea y la urgencia internacional del rearme frente a sus socios, frente a su electorado, sí, Ángela, pero tampoco olvidemos frente a una opinión pública española, y lo dicen las encuestas, como mínimo, poco interpelada por la amenaza rusa en comparación con los países que comparten, por ejemplo, frontera con Putin. Una opinión pública española a la que no le gusta oír hablar de guerras, la que lleva décadas escuchando que el despliegue de tropas en conflictos internacionales del mundo es básicamente una acción humanitaria. No hablemos ya de una opinión pública no preparada o no dispuesta a recibir a sus hijos en ataúdes. Entonces, bueno, vimos a un Sánchez evitar, incluso le vimos cuestionar el concepto rearme. Pero es verdad que en un momento dado del debate, no sé si fue un lapsus, defendió una estrategia de defensa disuasoria. Y destaco lo de disuasoria porque la palabra fue textual, porque claro, la disuasión, por muchos eufemismos que le busquemos, es más armas. Es armarse para evitar la tentación al enemigo de atacarte.
La amenaza de destrucción mutua.
Eso es decir, de lo que estamos hablando, Carlos.
Tú me tiras un misil, yo te tiro otro.
Eso es. O sea, lo que estamos hablando, lo que ha provocado la urgencia internacional, lo que ha provocado el giro de Estados Unidos, es la invasión rusa. Es decir, es la escena de los tanques de Putin intentando llegar a Kiev. Y eso no se para con otra cosa que con armas. Ojo, no digo que una política de defensa no deba incluir, por ejemplo, una estrategia contra, ataques híbridos. Pero los tanques se paran con tanques, los misiles se paran con misiles. Y dentro de ese debate que hubo ayer, y que a mí hubo cosas que me parecieron interesantes, yo eché en falta al menos dos cosas. Una, todavía más alusiones al Sahel y a nuestra relación con Marruecos. Y dos, yo creo que el Sahel es la verdadera amenaza en términos de seguridad que va a tener España en el futuro, y se habla poco de ello. Y Europa se fue de allí y no tiene previsto volver. Y dos, teniendo en cuenta que ayer se hablaron de muchas cosas, mucho más allá de Putin y mucho más allá de Rusia, se habló de la situación internacional en general, eché de menos más alusiones a China por parte del presidente del gobierno, y que nos explique qué tiene entre manos con China y qué piensa de China y dónde ve a China. Porque fíjate, hablábamos de 17.000 millones de euros que son los que tiene que sacar adelante. Bueno, es que China invierte en los próximos presupuestos 245.000 millones de dólares. Es un 7,2% de incremento en su presupuesto. Y no creo que China sea Europa, no creo que China sea democracia, no creo que China sea defensa de los derechos humanos. Me gustaría saber qué piensa, qué se trae entre manos el presidente con esa futura visita en abril a China.
Vamos a ver, Vieito Rubio.
Bueno, yo creo, en primer lugar, eso de que a la izquierda no le gusta la guerra y los militares, es, depende de la historia. La historia no, no. Hay muchas izquierdas, claro. Si nos referimos a la izquierda que se va a vivir a Hollywood, que son dos o tres, o a los de, o a los intelectuales de turno, pues a lo mejor. Pero vamos, la pasión de la izquierda por el militarismo solo hay que mirar desde la vieja Unión Soviética a la Rusia de hoy, pasando por países como Venezuela y Cuba, donde esa izquierda está instalada y está basado en las Fuerzas Armadas, su mantenimiento. Es decir, la izquierda, si algo ha hecho imponiendo, insisto, en los últimos 150 años sus ideas, ha sido utilizando la fuerza militar. Ayer, precisamente, otro tipo de izquierda, que es el caso del premier británico, el laborista Starmer, presentó todo un plan explicando detalle a detalle, porque la democracia británica tiene una larga tradición de exigirle a sus políticos, a sus gobernantes, todo tipo de detalles. Y ayer presentaron un plan en el que incluía, y a mí eso sí que me llamó poderosamente la atención, una advertencia de que estos gastos militares van a suponer que no vamos a poder atender a este número de personas que están en riesgo de exclusión social, etcétera, etcétera. Hablaban incluso de que podía crecer la pobreza en torno a 50.000 niños desatendidos. Esto a mí me horroriza, pero dicho lo cual, es una forma muy distinta de entender cómo se hace la política en un país de larga tradición democrática, y contrastadas convicciones democráticas, como es el Reino Unido, frente a España, donde la tentación autocrática la estamos viendo todos los días. Aquí lo que hay, Carlos, es una debilidad parlamentaria evidente. Es decir, este señor no ganó las elecciones, no tiene una fuerza parlamentaria detrás, como no tiene una fuerza social tampoco detrás, y tiene un problema muy serio, que es que, y vuelvo a decir, la doctrina del Tribunal de Cuentas, que la marcó la hoy actual presidenta del Tribunal de Cuentas cuando era vocal en la época de Zapatero, le decía a Zapatero: oiga, los gastos en defensa de contingentes que manda usted al exterior tienen que estar dentro del presupuesto del Estado. Entonces, usted quiere invertir 18.000 millones de euros en defensa, que a mí me parece muy bien, y además seríamos unos irresponsables si creemos que a nosotros no nos va a afectar. Estoy de acuerdo con Requeijo que la gran amenaza de España viene por el sur, viene por el norte de África y por el Sahel, pero España tiene que ser consciente del momento que se está viviendo internacionalmente. Usted quiere gastar 18.000 millones, los tiene que encajar en el presupuesto del Estado y los tiene que encajar en función de las partidas donde usted destinaba dinero a un lado. Lo que no puede ser es que en una democracia donde tiene que responderse ante la ciudadanía, un presidente diga: no se preocupe que ya lo llevo yo aquí en una servilleta, llevo yo aquí mis apuntes, ya muevo yo, ya enjuago yo. No, oiga, venga.
Pero fueron muy reveladoras en ese sentido, Vieito, las declaraciones de la portavoz del gobierno cuando habló de una pérdida de tiempo. Calificó la obligación constitucional de presentar presupuestos en una pérdida de tiempo si no salen adelante.
La incultura política y democrática de los que hoy nos gobiernan es muy considerable. Esta chica,
yo creo que es la frivolidad.
No pasó por la asignatura de lo que es el control de un parlamento en una democracia. De ese día faltó a clase. Es increíble que toda una portavoz del gobierno, toda una ministra de educación, diga semejante cosa. Es que eso, lo que pasa es que como aquí en España ya no nos escandalizamos absolutamente por nada, porque la capacidad para asombrarnos y escandalizarnos ha desaparecido, pero yo vuelvo a decir, si el señor Sánchez quiere gastarse 18.000 millones, que insisto, me parece bien, porque es necesario y porque sería, insisto, una irresponsabilidad creer que a nosotros no nos toca, aunque también tengo que decir, cuando en los años prebélicos de la Segunda Guerra Mundial, España tuvo una guerra. Y si lo piensas bien, oye, no entramos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en realidad lo que teníamos que haber hecho bien era no haber tenido la Guerra Civil Española. Hubiese sido mejor si los políticos de entonces no se enzarzan en la situación en que se enzarzaron. Hoy también nuestro gran problema sigue siendo el interior. Es decir, nosotros tenemos también un problema muy grave en este país, y es que efectivamente tenemos un gobierno que ahora mismo tiene una dudosa legitimidad, porque cuando no consigues en el Parlamento sacar adelante tus iniciativas de gobierno, cuando no tienes tu plan general, que es un presupuesto del Estado, no tienes el respaldo del Parlamento, lo que tienes que hacer es lo que se hace en cualquier democracia y lo que ha hecho Alemania, Portugal, Austria, todos estos últimos meses: convoca elecciones y que la sociedad hable.
Podemos, que fue de los más duros ayer, por boca de Jone Belarra, le dijo algunas frases, aparte de presentarle como el señor de la guerra, que probablemente dentro de todo lo que era el acuerdo de investidura fue la acusación más grave, le llamó señor de la guerra. Luego también le dijo una frase que me recuerda mucho habérsela escuchado al Partido Popular, que es: usted ha renunciado a gobernar. Y eso abunda en la debilidad parlamentaria de Sánchez, de la que estamos hablando, en la que yo considero un error por parte del Partido Popular insistirle tanto a Sánchez en que presente presupuestos sabiendo que los va a perder. Porque si no los presenta anunciando, como decía antes Ángela, lo que dijo el gobierno, de que era hacerle perder el tiempo al Congreso de los Diputados, entonces de facto ya ha perdido la votación de los presupuestos. Es decir, si tú no te atreves a presentar un proyecto de presupuestos por miedo a perderlo, entonces es que ya lo has perdido. Y por lo tanto, tengo la sensación de que el debate o que el relato de la oposición debería ir más por ahí, dando ya, por supuesto, que los presupuestos los ha perdido. Y luego, por otra parte, considero un error algo que vemos mucho en la política, que es, para justificar un error propio, compararlo con un error del pasado, como si eso hiciese a tu error propio menos error. Entonces, oiga, si alguien hizo mal en el pasado, eso no es un justificante para que usted lo vuelva a repetir.
No. Me refiero a un error nunca, justifica otro error. Un error no justifica otro error.
Pero me parece que esa promesa del PSOE a Puigdemont de la amnistía va a estar resuelta antes de verano en el TC, y entonces vamos a ver si los del 25 no, pero en los presupuestos del 26 sí podemos contar con una eventual ayuda de Junts. A mí me parece, apoyo de Junts, a mí me parece que es una estrategia muy débil. Quiero decir, el Tribunal Constitucional podrá pronunciarse sobre la amnistía, pero los recursos concretos de amparo que se han planteado por parte de los líderes del procés se van a analizar con posterioridad. En medio pueden pasar muchas cosas, porque el escenario ha cambiado.
Pero vamos a ver, si Pumpido dice es constitucional, debe ser aplicada la amnistía a Puigdemont. Puigdemont está en verano dando una rueda de prensa.
Yo creo que no, Carlos, porque los primeros recursos que se van a estudiar son los de... El primero, el que va ahora en cabecera, es el del Partido Popular, y luego la cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado el Tribunal Supremo. Y luego hay un asunto en el tema, y hay un orden, quiero decir, Conde Pumpido puede, como presidente, tiene el poder de incluir en el orden del día del pleno que vaya el asunto de la amnistía o no, pero luego hay un orden, hay un reparto entre ponentes, y el asunto de cabecera que va de los líderes del procés no es el de Puigdemont, porque es que ese es el último que ha entrado. Entonces, a mí me parece que la relación tormentosa que mantiene el PSOE con Junts no se cree esa promesa de Sánchez. Es que es muy difícil de creer que en junio la situación procesal de Puigdemont vaya a estar resuelta. Es que, vamos, es que ni en un juzgado de instrucción, no en el Tribunal Constitucional, es que a la velocidad que tiene que ir eso.
Y ya veremos también si el Constitucional puede ser muy creativo diciendo que la amnistía es constitucional, porque la documentación que cada vez se están trabajando, hay juristas notables trabajando en ello, acudiendo al diario de sesiones en todo el proceso que fue el debate constitucional en las Cortes Españolas, vamos, en el Parlamento Español, quedaba claro que la amnistía está fuera de la Constitución. Hubo una gran amnistía tras la muerte de Franco, cuando se abren cuando se convocan las primeras elecciones democráticas, y a partir de ahí los constituyentes han dicho que no ha lugar a una amnistía dentro de la Constitución española.
Y hay otro factor, que en noviembre vence el mandato de Conde Pumpido, que el tribunal tiene obligación de informar a las cámaras 2 meses antes y que esta renovación corresponde al Senado. Es verdad que el Senado no tiene los 3/5 para llevar a cabo la renovación el PP sin el acuerdo con el PSOE, pero también es cierto que el PSOE se ha pasado los últimos 5 años diciendo que el PP incumplía la Constitución porque no renovaba el Consejo. Hombre, supongo
que el
partido de Feijóo dirá ahora que, hombre, que el Tribunal Constitucional también hay que renovarlo. Quiero decir con eso que Cándido Conde Pumpido tiene los días contados, que le quedarían meses dentro del Constitucional.
Tiene toda esperanza en eso, Ángela. Desgraciadamente, con los antecedentes que tenemos del actual PSOE, yo creo que vamos, se van a pasar esa... La coherencia no es algo que acompañe a la actual dirigencia socialista. Si pueden prorrogar el mandato de Conde Pumpido, lo van a hacer.
Bueno, sería tan fácil como poder pactar que cuando acaba la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que cumplido el mandato de los 9 años, los magistrados cesan automáticamente.
Bueno, ¿y qué creéis que hace hoy? Bueno, si hoy llega a París Sánchez a una reunión que convoca Macron, que está la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, y allí cada uno va, el primer ministro de Reino Unido, contaba hace un momento Vieito, ha dicho las cosas claras, hay que recortar y llegar al 2,5. Sánchez va con la promesa del 2%, sin apoyo de la mitad de su gobierno, y, por supuesto, sin apoyo de la Cámara. ¿Eso cómo lo vende allí?
Y con un futuro viaje a China, que yo no sé si estará consensuado dentro de estas reuniones o si va por libre, y, por lo tanto, probablemente haya más de uno en esas cumbres que esté mirando de reojo a Pedro Sánchez para saber exactamente qué busca en China. Sobre todo qué busca en China, porque a nadie se le escapa y está publicado en prensa, entre otros medios en El Confidencial, que a Sánchez le rodea un entorno influyente con intereses particulares en China. Como es Zapatero, como es Pepe Blanco, es decir, bueno, como mínimo, ya te digo, yo ayer eché de menos alguna explicación respecto a por qué China ahora. China, insisto, no es democracia, China es represión, China es el maltrato a la minoría uigur, y no estamos hablando de una minoría en términos que sean pocos, sino que estamos hablando de 1 millón de personas en centros de reeducación. Y, por lo tanto, creo que precisamente mucho del relato de la Moncloa, que pasaba porque Sánchez es un líder consideradísimo en Europa y en el ámbito internacional, vamos a ver si con esto de su ambigüedad en términos de apuesta por el arrimar el hombro en términos económicos al rearme, no tambalea ese cartel que tenía en el ámbito internacional.
No, lo de China, desde luego, yo creo que no responde a ninguna agenda estratégica de España, sino, como muy bien apuntaba Requejo, a la actividad particular que hoy tiene básicamente José Luis Rodríguez Zapatero, que es el hombre de China, no solo en España, sino que él ha vendido que puede ser el hombre de China en otros muchos lugares del planeta. Desde luego, yo creo que todo viene por la triangulación con Venezuela, ¿no? Venezuela-China y repercutiendo después aquí. Pero tú preguntabas, Carlos, ¿qué va a decir Sánchez allí? Si a Sánchez esto le encanta. A Sánchez le encanta. Sánchez, donde él se encuentra encantado, es en estas cumbres y tal.
Sí, pero contará unas bolas. Que concretar algo.
Pero a eso voy, contará unas mentiras como una casa diciendo, no se preocupen, pero yo bueno, ya te voy a destinar.
Los periódicos sí saben lo que hay.
Sí, hombre, y supongo que los servicios diplomáticos de cada país informarán a sus respectivos presidentes de cuál es la situación real de aquí, ¿no? Tanto Macron como Stommel, como los otros líderes allí convocados tendrán, supongo, el correspondiente informe de sus estados mayores y sabrán exactamente lo que está ocurriendo en España. Pero Sánchez va allí a contar mentiras como igual que nos las cuenta a nosotros, se las cuenta a ellos.
Y se percibirá también que el PP europeo empieza a ver a Sánchez como un problema dentro de la estrategia común. O sea, yo creo que eso también tiene relevancia, porque yo estoy convicto en que a Sánchez lo que le gusta es asistir a las cumbres y presentarse como un estadista y como la cabecera de la socialdemocracia en Europa. Pero la realidad es que Reino Unido ha presentado un plan concreto donde ha tratado como adultos a sus ciudadanos y le ha dicho que hay que aumentar el gasto en defensa y que lo va a tener que recortar del gasto social, y que aquí lo que ayer escuchamos en el Congreso de los Diputados es justo lo contrario, que el gasto social no se va a recortar nada.
No.
Pero el dinero tampoco nos dijeron de dónde lo vamos a sacar. Bueno, yo sí sé de dónde lo van a sacar, de nuestros bolsillos. Eso claro, es lo único que está claro.
Directamente. Bueno, chicos, me alegro tanto de saludaros que me entra hasta un cierto dolor, ¿no? Precordial.
Lo entendemos.
La emoción, el encanto, el estar a gusto, todo, en fin, todo eso que es consustancial con esta tertulia. Que paséis un día, el tiempo es estable y hace solecito en casi toda España. Así que paséis un día bueno, que os lo merecéis.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenos días.
Gracias, chicos, gracias.
Chao, adiós, chao. adiós, porque ahora para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Grange.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. El plan hoy es felicitarnos. ¿Y felicitar a quién? Pues a todos los voluntarios en España.
A todos los que hacen de este un país solidario, quieres decir.
Efectivamente. Una de cada 5 personas de 16 años o más en España, Carlos, esto es casi el 20% de la población, participó el año pasado en alguna organización sin ánimo de lucro o benéfica. La Asociación de Voluntarios de CaixaBank ha celebrado en Barcelona su 20 aniversario. Esta asociación moviliza al año 20.000 voluntarios. ¿En qué? Bueno, pues en actividades que benefician a 430.000 personas vulnerables de todas las comunidades autónomas, en iniciativas relacionadas con la educación y el acompañamiento personal y profesional a colectivos vulnerables.
Bueno, eso es siempre buena noticia. Solo el año pasado organizó cerca de 30.000 actividades en las que participaron un 17% más de personas que el año anterior. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero.
Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombo.